Estamos en el debate en Hora 20. Hoy estamos con Juan Pablo Estrada, Diana Giraldo, Isabel Cristina Jaramillo, Iván Cancino. Su opinión sobre la reforma a la justicia, ¿cómo ven lo que plantea esta reforma? Esta reforma que está a punto de ser aprobada, ¿es la que necesita el país? ¿Qué destacan? ¿Qué no destacan? Isabel Cristina.
Gracias, Diana. Yo creo que pues una reforma interesante. A diferencia, dice el periódico El Tiempo, llevamos, esta es la reforma 19 que se ha intentado a la justicia, llevamos muchos años tratando de resolver una cantidad de problemas. Yo destacaría de esta reforma, primero, que no está centrada en crear nuevos cargos en altas cortes, nuevos cargos en la jerarquía de la rama, que fue lo que pasó en algunas de las reformas pasadas. Ha generado unas posibilidades de acercar la justicia a los ciudadanos con los juzgados itinerantes y con unos incrementos en la defensoría pública que son interesantes. La justicia digital promete también aumentar el acceso a la justicia para muchos y tiene, digamos, esta idea de unas posibles paridades en las cuotas y en las listas de mujeres a las altas cortes, que es pues todo un tema, digamos, ya no solamente que no eligen a mujeres, sino que las mujeres tampoco se quieren presentar al concurso, que ya es todo un tema para discutir. Lo que es muy preocupante que ha salido, digamos, también más recientemente, es el asunto de cambiar los requisitos para aspirar a ser magistrado en las altas cortes, que sí nos tiene a todos muy preocupados, porque entonces parecería ser una conciliación en que digamos, a la justicia le entregan todo esto que la ennoblece y al mismo tiempo la arrebatan, como el celo con el que había cuidado quienes iban a estar en esos altos cargos, que ya lo veíamos, digamos, un poco. Tal vez no tenemos esas grandes figuras, ¿no? Ahí como que la profesión había perdido un poco de espacio frente a la política y esto parece ser un paso atrás. Entonces, pues hay que celebrar todo lo bueno que viene en la reforma y llamar la atención, como lo han hecho muchos el día de hoy, sobre este artículo, que parece ser el del problema, frente a todas otras reformas muy importantes.
Muy bien. Juan Pablo Estrada.
A ver, Diana, yo creo que había podido ser mejor. Obviamente, como dice Isabel Cristina, hay que destacar lo bueno. Siento que al usuario de la administración de justicia, al ciudadano de a pie, son pocas las cosas, más allá de la del expediente digital, de una aprobación de recursos para la rama y los juzgados itinerantes, lo que lo va a impactar. Y volvimos a estar rondando por los temas de siempre, de funciones de las altas cortes, del tema electoral. Y yo creo que el mico protuberante, que por lo menos a mí me tiene sorprendido y desilusionado el Congreso, es el hecho de que en algo que pareciera estar legislándose en causa individual, se permita ahora que la experiencia de 10 años para ser magistrado de alta corte se acredite con la experiencia adquirida en otras profesiones. Me explico: si bien se va a exigir el diploma de abogado y está graduado de abogado, se puede dar la circunstancia de que alguien que jamás haya ejercido la profesión de abogado, ni como litigante, ni como funcionario, ni como juez, demuestre los 10 años de experiencia profesional en finanzas, ciencia política, administración de empresas, y pueda acceder a la judicatura. Yo creo que si ha habido enormes reparos con la fórmula que había antes, la de probar una experiencia profesional o la de probar un desempeño académico, y aún así se colaban personajes que a la Plaza de Bolívar a duras penas daría para que llegaran de turistas y no de juristas, esta reforma está dándole un duro golpe a la magistratura en momentos en que se necesita allí abogados no solamente de formación, sino lo que se reclama en otras latitudes, que sea la culminación de una carrera en el ejercicio del derecho. Creo que ese artículo es lamentable y opaca de manera grave todo lo demás positivo que pueda tener esa reforma. Y yo creo que eso, desde luego, sumado a que yo no veo un impacto directo en problemas endémicos de la justicia, hace que siga estando en deuda el Congreso de la República con la rama judicial.
Diana Giraldo.
Bueno, obviamente lo que ya se mencionó, positivo el expediente digital, el otorgar también un presupuesto a la rama como tal, pero bueno, resaltar en lo negativo.
Ahora,
lo
que yo quería aclarar, porque acá me dicen que, digamos, la reforma en lo que tiene que ver con esto que estaban planteando ustedes, a última hora queda solo para fiscal, procurador, defensor y registrador.
Sí, cae lo de magistrado, eso y cae lo de magistrado. Se quitó, pero queda estas otras profesiones vigentes para ser defensor, procurador y contralor, que pues como lo ha enunciado ahorita Juan Pablo, yo creo que son sin duda entes donde se necesitan personas que conozcan el manejo de lo jurídico, porque si no termina siendo un puesto político más y de componente política. Yo extraño, positivo, no sé si quedó ahorita en el debate final, pero estaba el catalogar la justicia como un servicio público esencial. Eso obviamente hace que se frenen los paros en la rama judicial, que han afectado tantísimo pues a todos los ciudadanos. Yo sí aplaudo aplaudo esa decisión, porque sin duda pues un país que tenga a la justicia como un servicio público no esencial, pues creo que precisamente esa ausencia de justicia es la que hace que hoy tengamos que afrontar tantísimas cosas. Qué extraño que se haya puesto algún freno al nombramiento de las cabezas de tanto de los de las Procuraduría, Contraloría, demás a nivel regional. Sigue siendo hoy estos cargos cuotas políticas, cuotas burocráticas, y todo el mundo lo sabe, y por eso es que la justicia en las regiones no funciona, porque la justicia en las regiones se entrega a las cuotas políticas, y lo vemos, por ejemplo, en esta región donde el gobernador es de la misma cuota política del contralor. Entonces, pues, ¿qué veeduría va a haber ahí? ¿Qué control de los dineros públicos va a haber ahí? Lo mismo pasa también la corrupción a nivel de fiscalía, en muchas, pues, como lo estamos viviendo acá. Y creo que la gran deuda para mí a nivel y desde mi mirada regional es que no se pone freno ni se pone coto a esa entrega de los entes de administración pues a esas componendas políticas y a esas cuotas políticas. Y definitivamente para mí sigue habiendo una gran deuda con el tema de la dilación de los procesos y la impunidad que esto significa. Aquí pues está el doctor Cancino, que sabe mucho más de eso que yo, pero sin duda esa constante aplazamiento de audiencias, aplazamiento de diligencias judiciales, es lo que para mí ha llevado a que la impunidad siga en los índices altísimos en los que está. Si bien son maniobras legales, porque hoy están ahí, esta dilación constante de todos esos grandes procesos hacen que hoy la impunidad siga siendo tan alta en Colombia. Entonces creo que
Me ha estado planteando y que ha estado estudiando otro panelista nuestro, Jorge Iván Cuervo, que el presidente del Consejo Superior de la Judicatura considera que es inconstitucional el concepto previo de presidentes de altas cortes y fiscal para presupuesto, porque mete a los presidentes de las altas cortes en asuntos administrativos, con lo cual hay una contradicción a la sentencia ya 285, por lo cual se podría caer en la corte al ser una ley estatutaria. Cancino.
Sí, varias cosas. Fíjate que ahí sí yo hoy le di como loco retweet a Juan Pablo en todos los temas de...
Pero es que nos damos retweet mutuamente. Es que aquí no hay una pelea personal. Eso tiene que quedarle claro a todo el mundo.
No, y además nosotros nos queremos y nos apreciamos, incluso siendo el hincha del Tolima y yo de Millonario. Eso ahí no...
Eso está clarísimo.
Pero Diana, mira, empiezo por lo siguiente. Yo creo que cualquier reforma a la justicia tiene que meterse la mano al presupuesto. Nosotros podemos decir cosas muy bonitas para hacer, por ejemplo, los juzgados itinerantes, la digitalización de los expedientes, pero si no hay presupuesto, eso va a quedar en letra muerta, como muchas de las reformas a la justicia. Por ejemplo, nuestro sistema penal acusatorio, si no es por la pandemia, estaríamos en una crisis mucho mayor, de acuerdo a lo que dice Diana Giraldo, y te lo voy a decir por qué. En la pandemia, por lo menos en materia penal, el índice de audiencias fracasadas es muy bajo. Específicamente, por ejemplo, los abogados que trabajamos a nivel nacional, sencillamente con decirle a un juez que varíe la hora, podemos estar presente en un mismo día, y lo mismo los fiscales, ahorrando presupuesto y viáticos en audiencias en Chocó, en Antioquia, en Bogotá, y ninguna se paraliza y todas se han hecho de una manera muy clara. Si a eso se le suma la digitalización del expediente, la virtualidad en muchas cosas, en otras no, porque se necesita la presencialidad, seguramente también va a bajar todo ese tema que hablaba Diana. Pero yo también quiero manifestar que el problema de la impunidad tampoco es solamente de ese tema. Fíjate, Diana Giraldo y Diana Calderón y todos los demás panelistas, que la fiscalía pierde 7 de cada 10 procesos que van a juicio, y no por prescripción o por vencimiento de términos. Fíjate, Diana, que ahorita en el paro, el tema de
todas las capturas,
no lo discutamos, sino todas las capturas grandes que hubo fueron ilegales, y la culpa no es de los jueces ejercen las garantías. Ahí hubo una falencia del policía que capturó o del fiscal que trató de legalizar una captura ilegal. Entonces, la responsabilidad de las reformas a la justicia también tiene que analizarse con ese trasfondo. Yo lo entiendo, lo he vivido en carne propia y lo seguiré viviendo, porque afortunadamente el plazo razonable para los procesos es una garantía que está reconocido en todos los tribunales de derechos humanos, está reconocido en el europeo, en el americano, en el africano, en el asiático, en todos los tribunales de derechos humanos, y ha sido un triunfo de la historia, y se tendrá que seguir defendiendo. Lo que hay que darle a la administración pública es la facultad y todas las herramientas para que ese plazo razonable se cumpla de una manera más efectiva. Por eso los juzgados itinerantes, la creación de más fiscalías como lo quiere este fiscal en las regiones, la virtualidad y la digitalización son ideas muy buenas. Ojalá vengan acompañadas de presupuesto. Y por último, manifestar que Colombia es de los pocos países donde las cortes pueden participar activamente de proyectos de ley de reforma a la justicia. Así como los congresistas no pueden estar inhabilitados e impedidos en los temas que les interesen, yo creo que Colombia no solo le debe quitar las funciones electorales a las cortes, sino también las posibilidades de participar activamente en esas propuestas de reforma. Y eso es una idea que tiene nuestro profesor más cercano a mi colega que a mí, el profesor Ramiro Bejarano, que se lo he escuchado en muchas columnas y en muchos foros. Y por supuesto, rechazar tajantemente, como lo hace Juan Pablo y como lo hacen los demás panelistas, el cambio y la modificación de requisitos. Juan Pablo lo dijo muy claro y lo comparto, lo firmo y lo suscribo. Aquí, por el contrario, debe hacer carrera que las personas que llegan a las altas cortes, y por qué no decirlo, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Registraduría, deben estar ya en el final de una carrera brillante, para que después no salgan con buena o mala intención a aprovechar en el ejercicio o asesoría o consultoría todo lo que pudieron haber hecho en el ejercicio del cargo, o entrar al cargo con una aspiración política. Eso es una cuestión que hay que mirar con mucho detenimiento, que sea la culminación de la carrera de un jurista.
Me faltan pocos minutos, quería preguntarle.
Pero quiero aclarar algo, Diana, porque quedó en el ambiente. Yo tuve el texto y por eso lo afirmé y trimé, el que me mandaron, en donde aparecía magistrado.
Hace unos último minuto.
Lo acaban de mandar y lo tacharon en último minuto, luego quedó exceptuado por fortuna, y hay que celebrarlo porque era un mico vergonzoso, aunque se mantiene para otros cargos que en mi sentir exigen la experiencia como abogado. Y para que vean que el tema es de coincidencias también, coincido íntegramente con el planteamiento de Iván Cancino frente a las críticas a la reforma desde la arista de lo penal, y él sabe que yo también soy plenamente garantista. A nadie le gusta que uno diga qué bueno que se cayeron 16 capturas de unos vándalos, de unos incendiarios, pero cuando uno tiene que pensar que algún día esas garantías las va a tener que necesitar es uno. Eso es lo que ocurre con las garantías, que a la gente no le gustan cuando no están aplicándolas a ellos.
Isabel Cristina, celebra que las listas de mujeres de las altas cortes, supongo yo, queden conformadas por 50%. ¿Es posible? Es que hoy tenemos 13% en la Corte Suprema, y me pregunto de qué manera esto no termine siendo letra muerta. ¿Cómo se garantiza?
Pues muy difícil. La verdad es que estas cuotas flexibles que son las que se han ensayado para la rama judicial, incluyendo estas, son muy difíciles porque, como hemos visto con la Corte Constitucional, el chance que tienen las mujeres de ganar es como el 1 o el 2%, salvo cuando van en listas de solo mujeres, que es muy difícil que las propongan. Entonces, en este momento lo que están enfrentando en la Corte Suprema, entre otras, es pues que no hay mujeres que quieran presentarse, porque las que se han presentado, y tengo colegas que han estado en ese proceso varias veces, pues saben que es desgastante y que no ganan. Entonces han hecho unas campañas fuertes para pedirle a las mujeres que se inscriban en las listas, y pues es que con un chance de éxito de verdad de 2% o 3%, pues es muy difícil que se haga la tarea y se haga el desgaste. Entonces yo creo que hay que empezar a pensar, o sea, está muy bien ya sugerir la paridad, porque a eso es a lo que debemos estar aspirando, pero creo que hay una reflexión más grande en la rama judicial, porque la Corte Suprema y el Consejo de Estado han sido tan difíciles de transformar. Yo creo que la Corte Suprema en particular, y que el sistema de cooptación, que es muy bueno para muchos fines, para lograr muchos, digamos, valores de la rama, la autonomía, hay muchas razones porque el sistema de cooptación que tenemos ahora es favorable, pues todavía tiene este defecto de que se tiende a favorecer lo que ya está, y en particular pues los hombres escogen a hombres cuando tienen, digamos, cuando las cuotas no son más rígidas, es muy difícil transformar. Entonces yo creo que, digamos, siempre hay que ser optimistas. Yo animo a mis colegas, escribo cartas, las llamo, les pido que se inscriban, pero creo que necesitamos unos pasos más para cambiar ese 13%. Margarita Cabello, ahora la procuradora que estuvo allá, fue presidente de la Corte Suprema, con ella trabajé mucho en la Comisión de Género, muy difícil, muy difícil.
Y Diana Remolina sí ha hecho una gran tarea en procura de que las listas tengan más mujeres, que los electores, que son hombres mayoritariamente, entiendan que deberían abrir ese espacio. Además que yo creo que sí, que se me vaya a tildar de feminista, administrando justicia, a veces le tengo más fe a las mujeres. La serenidad de administradoras de justicia de las mujeres me gusta más que las de algunos de los hombres, sin que se esté generalizando, desde luego.
Gracias a ustedes por estar en Hora 20, que tengan un feliz fin de semana, que se cuiden, que se vacunen.
Gracias, Diana. Feliz.
Gracias, gracias a todos.
Gracias.
Gracias.